El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de enero de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba.
Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí dedicada a la historia de la Arquidiócesis de Miami, sus 60 años de creación y el rol del exilio cubano en su desarrollo. Un servidor, José Alfonso Almora, estará con ustedes durante estos programas. Vamos a revisar, recordar y conmemorar la historia de esta arquidiócesis y del exilio cubano, su fe, devoción a la Virgen y cubanía. Por supuesto, me acompañará mi colega Álvaro Alba, quien ha fungido como productor ejecutivo y guionista de esta serie titulada La Iglesia que creció con el exilio. Iremos presentando las entrevistas, testimonios, recuerdos, anécdotas y hasta las canciones de estas 6 décadas de presencia cubana en la Iglesia del Sur de la Florida. ¿Qué tal, Álvaro?
Hoy estaremos trayendo memorias de una de las páginas más llenas de amor y solidaridad de la entonces diócesis de Miami con el exilio cubano. Fue la acogida de niños y adolescentes del programa Pedro Pan y los esfuerzos del entonces padre, después Monseñor Brian Walsh, para darle abrigo, comida y educación a aquellos muchachos y muchachas llegados a Estados Unidos sin sus familiares. Fueron más de 14.000.
Bueno, hablaremos también, Álvaro, de Camillus House, una entidad que ha venido dando y sigue dando servicios humanitarios, primero a los inmigrantes cubanos y después a personas indigentes o vagabundos y sin hogar aquí en el condado Miami-Dade, en la Florida. Y hablaremos también del Centro Mater, que ya a finales de los años 60 se crea en varias localidades.
El arzobispo de Miami, Monseñor Tomás Wensky, en la entrevista ofrecida a Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí, se detuvo en pasajes de aquella jornada de Pedro Pan y la califica de muy importante, tanto para la Iglesia como para los exiliados.
Pedro Pan fue algo muy importante y la Iglesia Católica asumió la responsabilidad de Pedro Pan desde el principio. Y los padres en Cuba, yo creo que por la confianza que tenía para la Iglesia, pudieron entregar a sus hijos con la confianza de que los hijos iban a ser bien cuidados. Y así fue. Entonces, 400.000 niños llegaron con el Pedro Pan en un tiempo de pocos años. Y así, yo diría que con Pedro Pan, el crecimiento de la presencia cubana en Miami fue garantizada, porque los padres estaban ansiosos de poder reunirse con sus hijos. Algunos tenían que esperar muchos años por problemas del régimen, pero la mayoría llegaron aquí para restablecer los vínculos familiares y trabajar para hacer de esta comunidad su casa.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio.
Al principio el gobierno federal no estaba prestando ayuda. Luego el gobierno federal hizo lo que tenía que hacer y ayudaba. Pero al principio fue la voluntad de la Iglesia para ayudar.
Otro testimonio, el de Conchita Gutiérrez. Conchita Gutiérrez Cuesta fue una de las niñas de Pedro Pan y relata su experiencia cuando aterrizó aquí en Miami.
Llegué a Miami buscando. Mi mamá me dijo, no te vayas con nadie que no sea un cura o una monja. Y entonces llegué a Miami y se me acerca este señor y me dice, yo soy Jorge Walsh y yo vengo aquí a recogerte. Jorge era el que se encargaba de recoger a todos los Pedro Pan cuando llegaban a Miami. Yo no tuve ningún problema, me fui con él. Habían otros 2 muchachos que vinieron conmigo que también él nos llevó a su casa. Me recuerdo que era la hora de la comida y nos sentó a 3 de nosotros delante del televisor con una mesita y nos dio a cada uno un TV dinner. Esa fue mi primera experiencia con Tibitino. Nos dio su casa, nos abrió su casa. Claro está, al día siguiente, una de las muchachas se iba para Nueva York. Esa misma noche, él me llevó en el carro de él, un station wagon, al campamento de Kendall, donde por fin me quedé allí por como una semana que estuve en Kendall. Y eventualmente me mandaron para un orfelinato en Denver, Colorado. Pero vaya, Jorge era como un padre. Nos trataba como si nosotros fuéramos sus propios hijos.
Este era Jorge Walsh, conocido también por George.
Él saludaba y daba la bienvenida a todos los niños cuando bajaron del avión. Tomó notas meticulosas y catalogó el nombre de cada niño, la fecha de nacimiento, el tipo de visa de entrada y el lugar donde sería alojado.
Mi primer contacto con el trabajo que estaban haciendo aquí, Monseñor Walsh y tantas otras personas y distintas monjas de distintas, por ejemplo, en Kendall estuvieron las dominicas y después estuvieron las filipensas. O sea que lo que yo encontré y después, a través de los años, me di cuenta, yo era una cosa minúscula en un mundo inmenso de personas que estaban tratando de hacer todo lo mejor por nosotros y en una situación difícil porque veníamos sin nuestros padres.
Para el buen desarrollo de este programa, del programa Pedro Pan, se unieron sacerdotes de la diócesis y padres expulsados de Cuba, dice Zeida Sardiñas, autora del libro Hombres para Otros.
Dentro de esa misma trayectoria está la trayectoria de Pedro Pan, que está pasando por el otro lado. ¿Qué es lo que pasa? Brian Walsh, que después fue obispo, había empezado este programa. Y se une también con los jesuitas al mismo tiempo, porque dentro del programa había una cantidad de varones que habían venido sin madre y padre y no tenían dónde estar. Entonces los tenían en diferentes partes, como sabemos todo en la historia de Pedro Pan, en diferentes partes del condado que se estaban. Había un campo que se puso en Opa-Locka. Entonces, al principio, los jesuitas cogieron unas casas que, por cierto, fueron unas casas que se las prestó o donó en ese momento para usarlas el padre de Maurice Ferrey, que fue el alcalde de Miami. Él era dueño de estas casas que estaban en Brickell, cerca de la iglesia que era la iglesia de Asunción, que ahí había unas monjitas, donde también los jesuitas se quedaron. Entonces, esas casas las cogieron y ahí se mudaron ellos con un grupo de muchachos. Habían dos o tres casas que tenían. Los curas vivían ahí con los muchachos de Pedro Pan, que no tenían sus padres. Y entonces pusieron unas guaguitas y los llevaban, iban al Centro Hispano Católico ese primer año o primer dos años para hacer eso. Al mismo tiempo, ellos fueron a Roma, pidieron ayuda de los jesuitas en Roma, y el padre general les dio una carta y mandaron al padre Chisholm, que era otro de los padres que había venido de Cuba, a que viajara por todos los Estados Unidos, a todas las diferentes provincias y les pidieran ayuda. Esas provincias empezaron a mandar dinero y ayudarlos a ellos. Hicieron vínculos con algunos, mandaron, sobre todo el de New Orleans, mandaron padres a enseñar español allá para que les mandaran curas que hablaran inglés, porque claro, había que enseñar inglés a los muchachos y muchos de ellos no manejaban el inglés.
Se pensaba entonces que era un viaje de verano, recuerda Monseñor Felipe de Jesús Esteves.
Al llegar a Miami en el 61, en julio del 61, vivíamos en el campamento en Kendall, en Matacumbe, me encontraba, y hacíamos paseos y visitábamos ciertas partes de la ciudad de Miami. Y yo me recuerdo, por ejemplo, un Miami pequeño, un Miami en que hasta inclusive en los buses las personas de color se sentaban hacia atrás del bus, reflejando la cultura de ese tiempo, que aún Martin Luther King no había pasado, la legislación de los derechos civiles aún no había pasado. Y me recuerdo de que era un pueblo más bien pequeño, no es la metrópolis extraordinaria que vivimos hoy. Era un pueblo pequeño, sureño, y nosotros éramos como empezando una experiencia pensando siempre que el retorno a Cuba sería inmediato. Nosotros pensábamos, por ejemplo, mi familia al enviarme a los Estados Unidos, pensaban que eso sería el verano, como una experiencia de verano, porque ya después del verano ya habrían cambios en Cuba, cambios transformadores.
El sacerdote jesuita Eddie Álvarez, párroco de la iglesia Jesu, fue uno de los niños cubanos que vinieron por el programa.
Primero de todo, mi padre me dijo que yo venía con mi hermano temporalmente, que tenía que cuidar de mi hermano. Y entonces yo tenía un tío mío aquí que nos ayudó. Me encontré con el padre Brian Walsh. Nos llevó al campo de Kendall, donde estábamos esperando la beca. Así le llamábamos. ¿A dónde te van a dar a ti la beca? ¿A dónde me van a dar a mí la beca? ¿Cuándo te llegará la beca tuya? Mi hermano y yo tuvimos una suerte enorme. La beca nos llegó a ir a San Petersburgo, a un colegio católico en San Petersburgo. Nos trataron muy bien. El sacerdote, excelente. Un irlandés, excelente. Y de allí, cuando terminamos el año escolar, nos mandaron a un campamento en Orlando, y de Orlando nos matriculamos en Bishop Moore High School. O sea que la iglesia nos seguía a nosotros, no nos dejaba solo la iglesia. Pero cuando ya empezamos en Bishop Moore, mi hermano y yo decidimos, vámonos a Belén, que abrió sus puertas en Miami, vámonos con ellos, vámonos a Belén. Mi hermano y yo, dos jovencitos, él de 14, yo de 16, vivimos en un apartamento cerca de aquí y tratamos de hacer las mejores notas que podíamos sin mis padres aquí. Mis padres vinieron un año y medio después. Al empezar el año 63, vinieron mis padres cuando ya estaba yo a punto de graduarme y cuando mi hermano estaba a punto de pasar a su 11 grado. Pero fue encantador aquel año. Y fue encantador la vivencia en Pedro Pan. Monseñor Brian Walsh, o en aquel momento padre Brian Walsh, nos trató a nosotros como si fuéramos sus hijos.
Y como parte de este periplo, de Miami, Monseñor Esteves viaja, como otros muchos niños, en un proceso de relocalización a Indiana.
Era toda la programación que Monseñor Brian Walsh había preparado, en que los que llegábamos de Cuba éramos relocalizados en el resto del país gracias a las caridades católicas, que era un network, una organización en todos los Estados Unidos. Y, por ejemplo, la forma como yo empaté con Indiana fue que las caridades católicas de Fort Wayne, Indiana, le comunicaron a Monseñor Walsh que ellos podían acoger a 25 niños cubanos. Y yo fui parte de ese grupo que fue a Fort Wayne como respuesta a ese ofrecimiento que hizo las caridades católicas de Fort Wayne. Y me recuerdo las despedidas de nuestros compañeros allí en Kendall, en Matacumbe, la emoción de ir juntos, los grupos que íbamos hacia Fort Wayne, Indiana, sin conocer nada de Fort Wayne, Indiana. Pero cuando uno está a esa edad de adolescente, todo esto es... Exacto, era como interesante, era fascinante irse hacia el norte, conocer la nieve, conocer la Universidad de Notre Dame. Todo nos parecía como lo mejor.
5 años después de salir de Cuba, el hoy párroco de la iglesia San Lázaro en Hialeah, José Joaquín Espino, se reunió con sus padres.
Yo tuve la dicha, ¿no?, de que ya nosotros teníamos familiares en Estados Unidos. Mi mamá tenía unas tías que vivían en Nueva York, sus hijas se habían casado con italianos, o sea que teníamos eso allá. Un hermano de mi papá estaba en Nueva York, ya trabajando de farmacéutico, y tenemos ese apoyo. Los tres mayores de nosotros, somos 6 hermanos, los tres mayores salimos por Pedro Pan, ¿no? Una tía, la hermana de mi papá, salió al mismo tiempo, recibió a mi hermano y mi hermana, y a 2 primos hermanos, ¿no? La primera casa, el apartamento que alquilaron fue enfrente de los perros, ahí en la 37. Y después se mudaron para Pastorita. Ahí se congregó, creo que éramos en un momento 30 y pico, 2 primos segundos, que algunos estábamos con las madres, con los tíos, pero era un conjunto de cómo pasó. A mí, como era el más jovencito de 5 años y que no salí con mis hermanos porque me dio apendicitis, cuando yo llegué aquí estuve como 1 mes y medio en Miami y me mandaron a Brooklyn con mi tía, hermana de mi mamá, y un primo hermano que de mi edad. Entonces, pero yo vine de vacaciones, me quedé, después la tía con que me estaba quedando pasó el Cuban Teacher Program, que no sé si se acuerdan que a las maestras cubanas la habilitaron para dar clases de español y la enviaron por todos los Estados Unidos. Ella se fue para Pensilvania, nosotros nos quedamos con otra tía por un tiempo, después mi hermano y yo fuimos a Brooklyn y después a Pensilvania con mi hermana hasta que mis padres llegaron 5 años después.
Cristina Brito también llegó a Miami en el programa Pedro Pan.
Yo no me recuerdo, yo vine de 5 años. Vine el día 12 de diciembre del 61. Me recuerdo, estaba muy chiquitica, ver a mi mamá detrás de un cristal de lejos. No me acordaba ni que había venido con un grupo de 20 y pico de muchachos. Pensé que venía yo sola, no me acordé. Me acuerdo ver a mi mamá, no me recuerdo más nada. Entré en aquel avión y no recuerdo más nada hasta que no abrieron la puerta del avión aquí en Miami. Me acuerdo que la gente estaba afuera del aeropuerto de Miami, en el station, y yo empecé a saludar a todo el mundo, yo no sé lo que yo me imaginaba. Y de ahí tampoco me acuerdo si me encontró el señor Walsh, que era el que nos recibía. Fue lo que más así me recordé. Y imagínate, vine a ver a mi padre preso político, mi mamá se tuvo que quedar en Cuba, y los vine a ver varios años después, unos 8 años después. Fui a escuela pública. Pues cuando tenías un familiar ibas a la escuela pública, entonces los muchachos que venían solos los ponían así en colegio. Pues ya teníamos, o únicamente que tu familia pudiera, pero imagínate, nadie podía. Mi abuelo es chino, así que era budista, imagínate, y mi abuela bautista. Yo no sé, dice mi abuelita, que un día yo le dije, abuela, yo quiero ser católica. No sé de dónde yo he oído que quiero ser católica. Y me dijo, bueno, está bien, había una prima que iba a la iglesia, quería ser monjita, y empezó a llevarme la familia esa a la iglesia. Y me convertí católica, hice mi comunión, y desde hasta ahora, gracias a Dios, soy católica. St. Peter and Paul, ahí hice mi primera comunión, ahí iba siempre, con mi prima, que iba, y sus papás, mis tíos, que vinieron, ellos vinieron después, y entonces me llevaban.
Estás escuchando La Iglesia que Creció con el Exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí.
Por otra parte, establecida por los Hermanitos del Buen Pastor en 1960, Camillus House ha crecido de manera constante a lo largo de los años, desde un pequeño refugio nocturno hasta un centro de servicio completo que ofrece un sistema de atención para personas pobres y sin hogar. Su hoy directora general, Hilda Fernández, hace un relato de aquellas primeras labores.
Como dice la historia, el obispo Coleman Carroll, porque éramos una diócesis en ese momento, vio una necesidad en esta comunidad para ayudar a los exiliados cubanos que venían en ese momento en muchos números de Cuba. Era el año 60 y estamos buscando alguien, una organización para ayudar a estos cubanos. Y llamó al hermano Matías Barrett, que era un hermano del Buen Pastor, originalmente parte de la Orden de San Juan de Dios, pero que estaba en ese momento haciendo misiones y ministerios en diferentes partes de los Estados Unidos, con refugios y comedores para personas desamparadas. Y llamó al hermano y le preguntó si podía venir a Miami para abrir un refugio y un comedor para los refugiados, para los exiliados cubanos. El padre Barrett, Matías, dijo, bueno, el hermano Matías dijo, yo vengo a Miami, estoy dispuesto a venir a Miami para hacer esa obra, pero si voy a darle la comida y voy a hospedar a personas, también voy a hacer para cualquier persona pobre o hambrienta, no solamente los cubanos. Y con esa misión, vinieron aquí a Miami y abrieron su primer centro donde daban la comida a los exiliados y también cualquiera persona desamparada o hambrienta que había en la comunidad en ese momento.
Monseñor Wensky destaca la labor inicial de Camillus House en Miami con los exiliados.
Sí, porque en aquel entonces estaban llegando los cubanos aquí y el gobierno federal todavía no tenía una respuesta para responder a este reto de los cubanos llegando aquí. En aquel momento también todavía no existía el Cuban Adjustment Act. Entonces el obispo de aquel entonces, Monseñor Coleman Carroll, pidió a los hermanos del Buen Pastor para que establecieran ese centro en el centro de Miami para ayudar a los cubanos, para ayudarles con comida y asistencia.
Por otra parte, Hilda Fernández ve la continuidad de Camillus House
a lo largo de estas décadas.
Ellos empezaron con un local donde venían todas las personas y se ponían en unas colas, algunas veces colas largas, para esperar la oportunidad de comer. Y obviamente típico de la misión de muchos hermanos y hermanas religiosas, ¿no? Que ellos van a darle que tiene hambre, que tiene, necesita hogar, que necesita ropa. El programa avanzó y empezaron a hacer un closet, lo que se llama un closet de ropa. Y hoy en día uno va a nuestro centro principal aquí en Miami y todavía ve ese ministerio. Aquí tenemos programas para darle comida a los hambrientes, un comedor, un desayuno caliente. Aquí tenemos programas para darle comida a ellos y también darle una ducha, ropa. Tenemos centro de ropa, algo que ha sucedido con Camillus por más de 50 y pico años. Aquí tenemos, uno baja a nuestro refugio abajo, tenemos refugio para personas desamparadas, donde pueden dormir y pueden establecerse para poder empezar de nuevo a entrar a la comunidad, poder vivir solos de nuevo en la comunidad. Si necesitan tratamiento, aquí tenemos eso también. Pero uno ve todavía en lo que hacemos hoy en Camillus House después de 59 años, lo que empezamos haciendo, darle comida, darle ropa, darle refugio a los desamparados y los pobres de la comunidad.
Estos fondos, dice Hilda Fernández, vienen de diversas partes, desde los gobiernos hasta las empresas e individuos.
Tenemos la buena suerte de vivir en una comunidad muy generosa. Más de mitad de los fondos que se utilizan para proveer los servicios que nosotros ofrecemos son fondos que recibimos del gobierno, o local, estatal o federal. Pero más del 40% es por el beneficio del apoyo que tenemos de personas, individuos, o de corporaciones, de negocios en la comunidad que nos aportan o dinero o recursos para nosotros poder ayudar a los desamparados, sea donaciones de comida para nuestro comedor, donaciones de toallas, de sábanas, lo que necesitemos para ayudar a nuestros clientes. Pero tenemos la buena suerte de vivir en una comunidad que entiende que todavía existe mucha necesidad y nos apoyan en poder proveer estos servicios que son muy necesitados todavía.
Y es que siguen ofreciendo ayudas legales y comidas.
Te puedo decir que, por ejemplo, en un día diario aquí en este momento, se sirven en nuestros programas residenciales más de 1,100 personas. Además de esos programas residenciales, en averaje servimos de 150 a 200 personas en nuestro programa para personas de la calle que vienen a bañarse o comer algo o entran para coger un referido, se reúnen con Catholic Legal Services que nos hacen ayuda legal aquí a nuestros clientes de la iglesia, arquidiócesis, y los abogados de la arquidiócesis. Así que estamos sirviendo 1,300 personas diarias. El año pasado nosotros dimos 165,000 cenas entre desayuno, almuerzo y comida de nuestro comedor. Así que los servicios que se ofrecen aquí no son mil, son en los miles. Las personas que reciben correspondencia, las personas que vienen a coger una ducha o ropa, que reciben cajas de comida, personas en la comunidad que necesitan comida.
Otra instalación fundada por religiosas exiliadas fue el Centro Mater en 1968. Lo inició la hermana Margarita Miranda Otero, miembro de la Sociedad del Sagrado Corazón en Cuba, quien reconoció una necesidad desesperada de servicios de cuidado infantil entre las familias cubanas recién exiliadas en Miami.
Y se funda sobre una base cubana y católica, dando servicio a niños y familias de todas las nacionalidades, religiones y razas, más de 1,200, Álvaro, durante un año.
Con el tiempo, el centro amplió su alcance y desde las calles de la pequeña Habana pasaron a Hialeah Garden y después a Hialeah.
Hasta aquí este segundo programa especial de Radio y Televisión Martí, dedicado a la historia de la Arquidiócesis de Miami, su historia, creación y rol del exilio cubano en su desarrollo.
Las dudas mueren, camino y vida, eso es.
La iglesia que creció con el exilio. Una producción de Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos, como siempre, invitados especiales.
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.